Alguien dijo el otro día que Enrique Vicente, creo que era, que Estados Unidos no podía hacer ese trabajo de restaurar el nuevo orden, renovar al ser humano, y había pasado a, digamos, el encargo a otro país que hay un poquito más abajo, a México. México es un país que está dando muchas sorpresas y muchas noticias últimamente, y hasta ahí nos queremos ir con nuestro siguiente invitado, Mario Gómez Molina. Buenas noches, Mario.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Perfectamente, de hablar contigo.
Me alegro. Eres el encargado, el director, yo no sé cómo se llama eso, el responsable de una página web que se llama www.atlanvirtual.com.
Exactamente.
¿Por qué? ¿Por qué has hecho esta página?
Bueno, la verdad es que todo esto se remonta a más o menos el 94. Yo siempre me ha fascinado mucho las culturas antiguas. Mm. Cuando era un peque, la época pre-internet, pues era la egipcia y la romana, que era la que estaba más a la mano, la que
teníamos más cerca, ¿verdad?
Claro, efectivamente, y las americanas, pues no sé por qué, y eso es, mira que es una cosa muy curiosa, no sé por qué España, estando tan cerca de esas culturas de americanas, en cambio parece que nos separamos en algún momento, ¿no? Y pues nos cuesta encontrar esa información, ¿no? Y antes mucho más, ¿no? Pero bueno, yo siempre me fascinó eso. Llegó el momento de la universidad donde yo tenía que elegir qué hacer, y elegí hacer una ingeniería. Pero por aquella época llegó a mis manos un libro de las culturas prehispánicas de México, y ya pues me quedé fascinado de por vida, ¿no? Con aquellas culturas. Y en el 94 yo, pues sin conocer a nadie en México, me compré unos billetes y me fui para allá porque creía que tenía que ver con mis propios ojos aquello que yo estaba leyendo, ¿no? En los libros. Uh-huh. Y fue un flechazo completo el tema de México. Y pues ya en el 2004, pues ya con internet mucho más avanzado, decidí crear esta página un poco para dar a conocer pues a las personas que también están interesadas en todas las culturas prehispánicas, pues lo que yo poco a poco puedo ir recopilando.
Cada día hay más gente, no se sabe por qué, quizá porque hay una onda de necesidad de que tenemos que entender y aprender cosas de ese continente y de esas civilizaciones. Como un ingeniero informático como tú, de repente eso, se larga a México a descubrir todo esto. Quizá por esa esencia, alguna llamada, algo mágico, te enamoras, dices, de los mexicanos y de las mexicanas, hemos llegado a averiguar, pero ¿hay alguna razón por ahí?
Yo la verdad es que no comprendo qué es lo que fascina tanto de las civilizaciones prehispánicas. Mucho más que, en mi caso, por supuesto, que de civilizaciones como la egipcia y la romana, que son fascinantes, pero yo no sé qué tienen esas civilizaciones, quizás que son muy distintas de nosotros. Comprendían el tiempo, por ejemplo, lo comprendía de una manera cíclica, cuando nosotros lo hacemos de una manera lineal. Son tan distintos que yo creo que tienen algo magnético que nos atrae.
Ya. Quiero preguntarte muchas cosas y que me dé muchas respuestas, pero el lugar en México que más te ha impresionado cuando llegaste, que más te ha dejado impactado, ¿cuál ha sido? Para que nos des una imagen ahí.
Sí, yo creo que lo que más me impactó la primera vez que fui a México fue Teotihuacán.
Teotihuacán.
Es impresionante, ¿no? O sea, es esa ciudad completamente reconstruida en gran parte, y que simplemente te deja con la boca abierta, ¿no? Pero es que México está lleno de zonas arqueológicas que cada año descubro nuevas, que me dejan simplemente anonadado, ¿no? Por ejemplo, muy poca gente sabe que la pirámide con mayor volumen del mundo, no la más alta, sino la de mayor volumen, con más metros cúbicos, está en México, es la de Cholula. La segunda es la de Gizeh, la de Keops, y la tercera es la pirámide del Sol en Teotihuacán. Pero esa pirámide de Cholula, que es muy poco conocida, pues es de una envergadura que es realmente hoy en día es una montaña, porque encima de esa montaña, que en realidad es una pirámide, los españoles construyeron un templo dedicado a la Virgen de la Ascensión, y por supuesto se ha respetado y no se ha reconstruido ni se ha tocado. Lo que se ha hecho es construir un túnel por medio de la montaña, y tú entras y ves que realmente aquello es una pirámide, ¿no? Pero Teotihuacán yo creo que es lo más espectacular de México, pero bueno, es que hay miles y miles de zonas que le fascinan a uno cuando las visita.
Yo no sé, me parece que vamos a tener que hacer varios programas contigo, porque no queríamos tanto hablar de México, bueno, sí, de México, evidentemente, sino que queríamos buscar Tenochtitlán, y yo no sé decirlo bien, ¿cómo se dice?
Tenochtitlán, las palabras en náhuatl todas se acentúan en la penúltima sílaba, aunque los españoles lo deformaron todo, y después hay muchas muchos pueblos que han cogido un nombre incorrecto. Por ejemplo, en realidad es Teotihuacán y no Teotihuacán. Lo que pasa es que los españoles lo pronunciaban mal, y por ejemplo el pueblo que está al lado de Teotihuacán se llama hoy en día San Juan Teotihuacán, pero en realidad todo en náhuatl se tiene que pronunciar con el acento en la penúltima ya. sílaba.
Sí, pero además es que luego hacen el dios
Huitzilopochtli, sí, es muy complicado. Yo al principio yo al principio estaba como tú, no sabía cómo se podía pronunciar eso, pero mi mujer, que es mexicana, como antes bien has dicho, me fue enseñando, y vale. Al final ya le he cogido el tranquillo.
Vale, pues vamos de tu mano, si quieres, en busca de Tenochtitlán. Llegan los españoles, ¿qué se encuentran allí cuando llegaron?
Bueno, cuando llegaron los españoles, ellos atraviesan... Bueno, al principio de todo, ellos están acostumbrados a no ver nada realmente espectacular en América. Ellos llegan a Santo Domingo, a Cuba, conocen Jamaica, y ahí no encuentran realmente nada espectacular ni nada que les llame demasiado la atención, hasta que llegan a México y empiezan a ver que realmente aquello ya es otra cosa diferente. Empiezan a encontrar muchas ciudades muy importantes. Ellos ven a lo lejos Tulum, ellos llegan a Zempoala, pero bueno, son ciudades más o menos pequeñas, relativamente pequeñas, pero cuando llegan a Tenochtitlán ya se quedan maravillados. Cuando pasan entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que son esos dos volcanes tremendos, que están dominando todo el Valle de México, cuando pasan por ese, actualmente el Paso de Cortés, es el punto de ascensión hacia los que quieren ascender al Popocatépetl, bueno, llegan allí y contemplan el Valle de México con un lago enorme. En realidad son cuatro lagos, pero podríamos decirlo que es un lago enorme, con todo lleno de ciudades a su lado, y en medio del lago, en una isla, la ciudad de Tenochtitlán, que llegó a tener 250.000 personas. Era una ciudad enorme y contemporánea, pues no había ciudades en el mundo tan grandes como esa. Entonces simplemente Bernal Díaz del Castillo, que es uno de esos soldados que va con Hernán Cortés, y que después, ya cuando es muy mayor, él escribe las memorias, porque el único crédito que se le habían dado de la conquista hasta ese momento era Cortés, y él quiere reivindicar que no solamente fue Cortés quien conquistó México, sino también los soldados que lo acompañaron. Entonces él escribe lo que sintió cuando vio aquella ciudad, y él dice que no se lo podía creer, que todo el mundo creía que aquello era un sueño completo, y soldados que iban con él, que habían estado luchando en Roma y en Constantinopla, la actual Estambul, decían que no tenía parangón lo que estaban viendo, era simplemente espectacular.
250.000 personas vivían, mientras en Europa en ese tiempo las ciudades serían súper chiquitas, ¿no?
Claro, efectivamente, es que para llegar París o Londres a tomar esa cantidad de personas pasaron muchos, muchos siglos.
Has hablado hace un momento, luego nos vamos a volver a ir a Tenochtitlán. ¿Cómo se dice? A ver,
Tenochtitlán.
Bueno, como tú lo dices. Como tú lo dices. Antes nos vamos a ir a Teotihuacán, que está cerca. En una parte del trabajo este que has hecho, he leído que no estaba... bueno, antes de nada, en Tenochtitlán vivían los mexicas.
Los mexicas, correcto.
Mexicas. Y en Teotihuacán no era una ciudad que hubieran construido los mexicas, era anterior.
Exactamente, era anterior. Teotihuacán empieza a construirse más o menos en el año 100 después de Cristo, y es incendiada y abandonada progresivamente más o menos en el 650 después de Cristo. Los mexicas que fundan Tenochtitlán en el 1325 después de Cristo, cuando descubren Teotihuacán, pues está completamente arruinada. Pues montañas, derrumbes, aquello ya hacía mucho tiempo que nadie habitaba, pero ellos vieron evidentemente que aquello era una ciudad, y una ciudad con unas dimensiones tales que dijeron que aquello lo debieron de haber construido los gigantes, porque no concebían que una persona podía haber construido eso. Entonces, para ellos fue un lugar de peregrinación, donde una vez al año el Huitlatoani, el emperador mexica, iba en peregrinaje hacia ese lugar. Y tanto les impresionó ese lugar que ellos concibieron que el quinto sol, la quinta era, donde ellos decían que vivían, pues allí se había creado. Porque su impresión fue que eso solamente estaba hecho al tamaño de los dioses, no de los hombres.
¿Es la ciudad de los dioses, la llaman así?
El Teotihuacán en realidad significa el ciudad donde los hombres se convierten en dioses, ¿no? La ciudad donde los hombres trascienden a algo más allá de lo terrenal, efectivamente.
¿Para qué servían esas pirámides? No quiero estar mucho tiempo en Teotihuacán. Quiero ir a México, DF, al Tenochtitlán.
Pues todas las pirámides, sí.
No te iba a preguntar si servían para enterrar muertos o cuestiones funerarias o tenían otro sentido.
Las pirámides en México tienen otro sentido diferente al egipcio, que en principio se conciben como tumbas. En Mesoamérica no es así, aunque ha habido casos, hay dos casos que sí que se han enterrado a los gobernantes, como es el Palenque, ¿no? El templo de las inscripciones de Pakal, y al lado de ese templo se encontró también otra tumba con otro gobernante. Una esposa de un gobernante es la Reina Roja, que se llamó. Pero aparte de esos casos, la pirámide en Mesoamérica se concibe como, de hecho no es una pirámide geométricamente hablando, es un cono truncado, o sea, se concibe como esas cuatro lados que arriba de todo es plano y es donde se construye un templo. Y la función principal de la pirámide en Mesoamérica, que es imitar la montaña, es tener arriba de todo un templo donde se adora a un dios determinado. Esa era la función de la pirámide, y no tanto la de enterrar. Los enterramientos que se han encontrado en realidad son sacrificios rituales que se han hecho para ofrendar. Cada vez que se construía el templo o se agrandaba, se hacían sacrificios rituales, y ahí en Teotihuacán, tanto en el templo de Quetzalcóatl como en la pirámide del Sol, como en la pirámide de la Luna, se han encontrado muchísimos sacrificios, pero todos consagrados a la pirámide, a una reconstrucción de la misma o a la inauguración de algo determinado.
Ya. ¿Has podido estar dentro de esas pirámides, en el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán?
Bueno, el templo de Quetzalcóatl, lamentablemente no he podido entrar porque está excavándose, y ahí con permiso entras o no entras, yo no he podido entrar. Lo que sí que he podido estar es dentro de las entrañas de, precisamente, de Tenochtitlan. Bueno, el INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el organismo que se encarga de todas las excavaciones y el mantenimiento de todo lo que es prehispánico, colonial y de la revolución, o sea, todo se lo encargan a ellos. Y sí que he podido estar en las interioridades de esa otra ciudad que hay en Tenochtitlan, que es debajo de la Ciudad de México. Hay otra ciudad, otra capa, y que solamente puedes acceder con el permiso suyo, y eso sí que he podido estar.
Ahora mismo nos vamos para allá enseguida. Última pregunta de Teotihuacán. Sacrificios humanos. Algunas de las películas que nos han llegado de los mayas, que la gente confunde mucho, mayas, aztecas, mexicas, toda esa gran cantidad de culturas que había en México, nos ofrecen la imagen de que eran tremendamente sanguinarios, de que hacían sacrificios incluso hasta de 30.000 personas. Hay algunos relatos de los sacerdotes que llegaron allí, que en un solo día mataron a 30.000 personas. ¿Es cierto? ¿O el sacrificio humano no era tan general como se cuenta de estas civilizaciones?
Bueno, el sacrificio humano siempre existió en Mesoamérica, ya desde el tiempo olmecas, que es, de hecho, los olmecas lo inventan prácticamente todo, y las demás civilizaciones van heredando y van ampliando. Incluso en tiempos de antes de los olmecas, cuando solamente había civilización nómada, ya se practicaban sacrificios. Los sacrificios siempre en Mesoamérica fueron bastante contenidos, no eran tan exagerados como se puedan llegar a pensar. Pero sí que es cierto que a partir de los toltecas, a partir del año 1100 después de Cristo, que ellos tienen una ideología muy militarista y muy dada al sacrificio, los sacrificios empiezan a generalizarse y a hacerse más en masa. De hecho, ese famoso relato que cuentan, que cuando el emperador mexica Ahuitzol amplió el templo mayor de Tenochtitlan y entonces sacrificó a esos 30.000, 40.000 personas, bueno, hoy en día se piensa que es una exageración, se debieron de sacrificar a muchas personas, pero seguramente no a tantas. Pero sí que es verdad que los mexicas elevaron el número de sacrificios a un nivel nunca visto antes en Mesoamérica. Entonces digamos que los historiadores en México hay dos vertientes, hay tres. Una es la que niegan los sacrificios, dicen que eso es mentira. Están los que dicen que sí que es verdad y que se hubo mucha cantidad, y bueno, está la corriente, yo creo que más tranquila y la que más se está imponiendo, que es que sí que los hubo, pero no en tal gran cantidad como en algunas crónicas nos cuentan.
Mario, nos vamos a Tenochtitlan. Llegaron los españoles, se encontraron con todo aquello. La célebre canción de Guadalajara, un llano, México, una laguna. México era una gran laguna, ahora ya no lo es. ¿Qué pasa entonces?
Bueno, pues ellos llegan, evidentemente, con la intención de conquistar eso, pero sin saber cómo hacerlo, porque ellos son muy pocos, sí que son muchos indígenas tlaxcaltecas que se han aliado con ellos, pero ellos se sienten prisioneros de los mexicas dentro de esa ciudad. Tienen mucho miedo dentro de Tenochtitlan.
Ellos llegan y entran a la ciudad y se mezclan con los mexicas, es decir, llegan ahí sin problema.
Sí, ellos desde que entran en México y se enteran de que los que gobiernan allí son los mexicas, porque se los dicen los primeros con los que ellos hablan, dicen, no, aquí el que gobierna es Moctezuma, y si quieres algo tienes que hablar con él, pues él decide ir allí. Moctezuma evita por todos los medios que Cortés y sus tropas lleguen a Tenochtitlan, y lo intenta evitar, pues, con la magia. Él manda a magos a intentar que les haga algún tipo de magia para que se vayan, pero ¿sí? Por supuesto, sí, él está en las crónicas, él lo intenta, pero no lo consigue, por supuesto, ¿no? Lo intenta con la diplomacia, diciéndole que, bueno, que van a tardar mucho, que ellos no tienen comida, que no tienen agua, que no vengan porque se van a morir de hambre. Bueno, por supuesto, Cortés es un hombre inteligente y está decidido a ir. Hay un tema. Cuando entra Hernán Cortés y es recibido por Moctezuma, que Moctezuma le dice que tú debes de ser esa persona que las crónicas nos dijeron que un día volvería, y refiriéndose a Quetzalcóatl. Yeah. La verdad es que sobre ese tema hay mucha polémica, porque no se sabe a ciencia cierta en qué medida esa profecía que los toltecas dejaron escrita de que Quetzalcóatl volvería en un año Ceacat, que es un año uno caña, que bueno, es un año dentro del ciclo de 52 años suyo, que se va repitiendo cada 52 años, y que coincidió misteriosamente por los azares de la historia que en 1519, que es cuando Hernán Cortés desembarca en Veracruz, pues era un año Ceacat. Entonces realmente Moctezuma, una de las cosas que hace es enviarle el traje de Quetzalcóatl, pero no solo de Quetzalcóatl, sino de su otra parte, de su siempre enemigo, Tezcatlipoca. Entonces les da los dos, porque él no tiene muy claro realmente quién es el que está llegando. No sabe si es alguien que ha llegado de una tierra lejana, si es Quetzalcóatl, no lo sabe. Pero Hernán Cortés elige, él tampoco sabía lo que le estaban ofreciendo, pero él elige el traje de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, no sabemos realmente cómo influyó todo eso, pero misteriosamente Moctezuma le deja pasar a la ciudad de Tenochtitlan, le invita a alojarse en un palacio, en el palacio que había construido su padre, y allí los tienen simplemente como huéspedes, tratados de la mejor manera posible. Pero todo cambia cuando Hernán Cortés decide dar un paso más en esa historia y lo captura a Moctezuma con una coartada, diciéndole que, bueno, había pasado por esa época que él había dejado a sus soldados en Veracruz, donde habían fundado la primera ciudad en México, la Villa Rica de la Veracruz, y habían sido atacados por los mexicas. Los mexicas que estaban por esa zona habían atacado al poblado y los habían matado. Se había salvado alguna persona y dio noticias de esto a Cortés. Cortés va a pedirles explicaciones a Moctezuma, y Moctezuma le dice que lo intentará arreglar, pero que no sabe lo que ha pasado, que lo deje, que lo mirara, y pero Cortés le dice, bueno, mira, yo confío en ti, pero te tienes que venir conmigo a mi palacio y yo allí te voy a mantener, tú vas a seguir gobernando, pero tú te vienes conmigo. Esa fue una táctica militar muy ingeniosa, porque ellos, como he dicho antes, estaban muy miedosos de lo que le pudiera pasar en Tenochtitlan, pero tienen un rehén ahora. Entonces ya, la historia en ese momento comienza a cambiar.
Vale, vamos a dejar ese punto ahí, si te parece. Si queremos más historia, estudiar en el colegio. Pegamos un salto. De repente toda esa civilización desaparece, los españoles quizá contribuyen un poco a ello, y nos encontramos ahora en la Ciudad de México. La Ciudad de México, 20 millones de habitantes tiene.
20 millones, la Ciudad de México como actual tiene 8 millones.
Sí.
Lo que pasa es que se considera la zona metropolitana, que eso son 22 millones de personas.
22 millones de personas. Y vas allí y de repente ya no es una laguna, cambian muchas cosas, está todo lleno de edificios, y hay muy pocos edificios antiguos que delaten un poco que eso era una gran ciudad. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con eso?
Sí, cuando Cortés intenta sitiar ya finalmente la ciudad, la única forma que tiene para hacerlo es destruirla. Él no la quiere destruir porque evidentemente está pues alucinado con lo que está viendo, ¿no? Pero solo le queda destruirla, y eso es lo que pasó. Destruyó por completo Tenochtitlan y la ciudad gemela Tlatelolco. Y con todo el derrumbe de todo
el material
de
1521
es cuando cae Tenochtitlan. Con todo ese material de derrumbe, lo que hacen es empezar a construir encima de los cimientos de la ciudad mexica, empiezan a construir la ciudad colonial. Con lo cual, y evidentemente la manía que tenían, por decirlo de alguna forma, los españoles, era donde había una pirámide, la derribaban y construían una iglesia, un poco para sustituir el culto que había a sus dioses prehispánicos por el dios cristiano. Entonces arrasan por completo con Tenochtitlan, y no, en poco tiempo ya no hay rastro absolutamente de nada, de nada. Ya incluso un siglo después nadie sabía dónde había estado el templo mayor de México, Tenochtitlan.
¿Sí?
Sí, ya nadie lo sabe. Se creían que estaba debajo de la catedral, cosa que no es cierto, porque hoy sabemos que la podemos ver, ¿no? El templo mayor está a un lado de la catedral. Pero puesto que siempre lo que hacían era construir donde había un templo, la catedral o la iglesia, pues todo el mundo creía que estaba allí. O sea, se había perdido por completo la memoria de lo que había pasado. Y fue muy, muy poco a poco que fueron apareciendo esos pequeños restos, primero solamente figuras, dioses, y después poco a poco restos de la ciudad, ¿no?
Cuenta la leyenda que los mexicas se asentaron allí en ese lugar porque no sé si era un pájaro que se posó en un cactus indicándoles el lugar.
Efectivamente, un águila sobre un nopal. Cuando ellos salen de esa tierra mítica de Atlán, que nadie sabe dónde
está. Quizá la Atlántida.
Bueno, en realidad sí que se ha confundido exactamente con esa nomenclatura. Lo que pasa es que Atlán viene del náhuatl y significa lugar de garza o lugar de blancura. Las palabras en náhuatl son... El náhuatl es un idioma aglutinante que va juntando palabras y a veces no sabe exactamente qué significa, y tiene varios significados, pero es una palabra náhuatl que significa eso, lugar de blancura o lugar de garza. No tiene nada que ver con la Atlántida en este caso. Y cuando ellos salen, ellos dicen en sus historias que van guiados por su dios Huitzilopochtli y que tienen que continuar la peregrinación hasta encontrar la tierra prometida. Y la señal será efectivamente que sobre un nopal que crece sobre una piedra se posará un águila, y el águila efectivamente es la representación de Huitzilopochtli. Entonces ellos dicen que cuando llegan al Valle de México, todo el Valle de México estaba ocupado ya por... Ellos son los últimos en llegar. Ya no había sitio donde quedarse, y ellos van dando tumbos por allí y nadie los quiere, y se quedan en Chapultepec, pero cometen una pillería y los echan. Bueno, ellos dan muchas vueltas hasta que llegan a un islote infectado de serpientes donde nadie quiere estar, y ven ese símbolo, ven el nopal que crece sobre la piedra y el águila posada en ella. De hecho, Tenochtitlan significa eso, significa el lugar donde el nopal sobre donde el nopal crece sobre la piedra, y de hecho así es como se representaba a los mexicas la ciudad.
Se nos está terminando el tiempo para este viaje, con lo cual te propongo hacer un segundo, ¿te parece?
Mario, perfecto.
Lo curioso es que como en este trabajo que has hecho en busca de Tenochtitlán, todo está debajo de México. Se están descubriendo pequeñas cosas, es decir, la ciudad sigue estando allí. En la Plaza del Zócalo, en las tres culturas, creo que se descubrió algo increíble, ¿no? De casualidad.
Bueno, el hallazgo más reciente que se va a poder ver este verano, si hay fortuna, en el Museo del Templo Mayor de México Tenochtitlán, no fue en Tlatelolco, fue en Tenochtitlán, y es una lápida, un monolito enorme, colosal, dedicado al dios Tlatecutli. Más grande que la Piedra del Sol, el calendario azteca, okay. Más grande que la Coyolxauhqui, sí, es una cosa enorme, 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 que se ha descubierto pues hace muy poquito, y que se está consolidando, y ahora mismo se va a poder ver, bueno, en verano está previsto hacerlo. Tlatecutli era ese dios de la tierra, y los mexicas hacían esculturas no para que la vieran las personas, sino para que lo vieran los dioses, y todas las cosas que creaban en honor a Tlatecutli siempre estaban de cara a la tierra. Nunca ningún humano lo podía ver más que el que la encargaba y el que la labraba. Entonces, todas las losas de Tlatecutli se ponían de cara a la tierra, y esta es una losa enorme donde además se cree que debajo de ella pudo estar enterrado Axayácatl, que fue uno de los huetlatoanis mexicas, porque nunca hasta ahora se ha encontrado ningún resto de ningún gran emperador, nunca.
Mario Gómez Molina, ha sido un placer, te emplazo para seguir aprendiendo cosas, ¿vale?
Encantado.
Mexica,
Teotihuacán y Tenochtitlán.
Nos vemos este año por allí, que vamos a viajar a México, si Dios quiere. Fuerte abrazo, ha sido todo un placer y un descubrimiento.
Gracias, Miguel.
Gracias por tu trabajo, hasta luego.
Las dos en las Islas Canarias, y después del informativo y con algunos problemas técnicos que los sábados nos están poniendo, aquí estamos en el espacio en blanco en esta segunda hora, y con una recomendación: no os perdáis mañana el programa desde Radio Nacional de España aquí en Málaga para descubrir algunos de los secretos de los delfines, será algo impresionante. Y para esta segunda hora os hemos rescatado el archivo del espacio en blanco, algo que tiene que ver con el futuro. Abelardo Hernández, nuestro siguiente invitado, nos lo contará, y después Manuel Carballal nos llevará al desierto. Disfrutarlo.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí llegamos de nuevo, pasan algunos minutos de las 3, después de la información, las 2 en las Islas Canarias, nos queda todavía una hora. En ese tiempo tenemos muchas cosas que contaros. Los saludos de nuevo de todo el equipo, la gratitud por estar ahí, incluido Carlos Muñoz, nuestro técnico, esa persona que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Él dice que se llama Daniel, pero no sé, deben ser cosas raras de él. Seguimos con nuestro primer invitado, Abelardo Hernández, nos está explicando algunas de esas claves de futuro, y luego viajaremos hasta el desierto. Es uno de los muchos temas que todavía nos queda. No os perdáis esta segunda parte del programa. Nos preguntaba también si no estamos atentando contra la propia naturaleza, y a lo mejor la propia naturaleza, a través de erupciones volcánicas, todo tipo de movimientos, está tratando de pararnos o de castigarnos por eso que estamos haciendo.
Dicho así, yo me parece una hipótesis, porque me disculpe esta oyente, me parece una hipótesis demasiado fantástica. Ahora, si digamos quitamos este factor simple, todos hemos oído de esa famosa hipótesis Gaia, de que la Tierra, Y fíjate que Gaia, pues una hipótesis que muchas veces yo creo que se ha malinterpretado, porque James Lovelock dijo en determinado momento que es como si la Tierra fuera un organismo viviente. No dijo que lo era, pero prácticamente los científicos muchas veces no quieren mojarse el pompis, ¿no? Entonces dicen, es como si, parece como si, de forma que nadie les pueda reprochar, decir, tú has lanzado una hipótesis fantástica. Uh-huh. Pero evidentemente la Tierra tiene unos mecanismos de autorregulación. Yo no diría que son tan primarios como que vaya a haber erupciones volcánicas o terremotos para castigarnos. Eso me sonaría a intervención divina, y he dicho que yo no tengo esa idea inmediatamente de un dios que castiga o que premia. Pero lo cierto es que esos mecanismos de autorregulación, cuando nosotros empecemos a desregular en toda la biosfera, pues lo cierto es que sí puede haber efectos secundarios, una realimentación, que en el fondo, si este hombre tiene razón con su hipótesis Gaia, lo que ha hecho siempre el conjunto de la Tierra es favorecer de cualquier manera la posibilidad de que la vida continúe. La vida como la naturaleza la entiende, no como la entendemos nosotros. Entonces, me parece que es un principio como de ecología básico. Nosotros estamos ahora mismo trastornando el planeta en todos los sentidos. La revolución genética quizás sea una, ojalá no se ponga en marcha al completo, pero si se hace, será de las que más trastorna la biosfera del planeta, y no sabemos por dónde nos puede otra vez volver a caer. En el fondo, como cuando tiras la piedra al alto, nos vuelve a caer otra vez a la cabeza.
Hay otro tema que me gustaría mínimamente tratar, la eugenesia. ¿Qué es eso de la eugenesia?
Bueno, pues la eugenesia básicamente ya es una cosa que tiene ya bastante tiempo, porque esto es del siglo pasado, y lo hizo Galton. Pues bueno, es un criterio basado, en el fondo son unos criterios muy 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 tipo nazis, la mejora de la raza humana. Esto realmente, bueno, muchas veces se ha dicho que parece que es una cosa como muy anticuada, ¿no? Pues que ya tenemos todos los experimentos que hizo el nazismo y todo lo que llevó a cabo Hitler en orden a tener ese tipo de raza maravillosa y perfecta. Pero fíjate que en una fecha tan próxima, estamos hablando hace 30 años, estamos en los años 60, pues en un simposio que se celebró bajo el lema El hombre y su futuro, pues hubo un hombre además laureado con el premio Nobel, que se llama Hermann Müller, y dijo así textualmente que la civilización actual proporciona a los fracasados sociales y a los individuos con anomalías genéticas la oportunidad de reproducirse. Y decía, la única solución consiste en una selección voluntaria en que la cual jugaría un papel preeminente la inseminación artificial mediante el semen conservado de portadores de material genético de la mejor calidad. En fin, esto está bastante cerca ya de las manipulaciones nazis, ¿no? Solamente dejar reproducirse a los más dotados. Es cierto desde un punto de vista natural, y los especialistas en genética lo han dicho con mucha frecuencia, que por desgracia los seres humanos no todos somos iguales, y efectivamente algunos nacen con unas cualidades preeminentes. Pero precisamente lo que ha caracterizado a la inteligencia, a la ética y a la espiritualidad de la raza humana es no seguir esos crudos y duros caminos que nos marca la naturaleza y dar la oportunidad a todos los seres humanos, incluso dentro de un amplio margen de que no sean perfectos, para poder sobrevivir. Esta gente pues está otra vez preconizando la vuelta a la lucha por la vida, la vuelta a la selva, el predominio del mejor. Además, lo peor de toda esta historia es que desde su punto de vista, pues los mejores siempre suelen ser ellos.
Claro, lógicamente. Abelardo, dentro de poco, si no ya, tenemos las posibilidades a través de ingeniería genética, de todos estos procesos, de seleccionar a los seres humanos. Es decir, hacer nuestros hijos altos, rubios, buenos, que sean modositos, etcétera. ¿Se puede hacer, no?
Se podría hacer, sí.
¿O se podría hacer?
Se podría hacer, se podrá hacer dentro de poco.
Que tengan gran capacidad de inteligencia, incluso que aguanten, si se corta un brazo, que se pueda reproducir, que aguanten temperaturas extremas en los polos o en el desierto. ¿Qué pasaría si todo eso, o que llegara ese orden mundial que algunos están preconizando, los Estados Unidos, o cualquier otra persona, un loco que llegara y dijera, bueno, pues me apodero toda esa información de ese poder y doy inicio a lo que quería hacer Hitler? ¿Qué pasaría? Porque ahora hay los medios para hacerlo. Hitler quizá lo tenía más difícil, estaban más lejos, ahora quizás estamos más cerca.
Pues la verdad es que es una pregunta dificilísima de contestar, Miguel. No lo sé lo que pasaría, porque las consecuencias son demasiado, demasiado grandes como para preverlas. Esto es lo que se ha dicho siempre, además, sobre el tema del control del poder, y por eso los científicos normalmente se empeñan en que ese poder por lo menos sea público y sea absolutamente conocido por parte de todo el mundo, que no permanezca en unas élites determinadas, porque realmente yo creo que la persona que pudiera, o el grupo de personas que pudiera hacer esto, pues estaría muy cerca de hacerse con el control del mundo. Fíjate que los científicos, los expertos en genética, han comparado con muchísima frecuencia en los últimos tiempos su ciencia a algo que también representó en su tiempo, lo sigue representando, que es la energía atómica. Ellos muchas veces han dicho, ahora mismo, en estos últimos años, estamos como los científicos que se dedicaban a la energía atómica en los años 40. Estamos justamente a tiempo de tener todavía el control antes de perderlo, y sería un verdadero desastre que perdiéramos el control sobre esto y que luego ocurra como ha ocurrido con la energía atómica y con los armamento atómico. Al final parece que dentro de todo parece que va a predominar la prudencia, el desarme, el deshielo, la perestroika, toda esta historia, pero podía no haber sido así. Las grandes potencias tenían miles de veces la capacidad de destruirse una a otra. Ha habido suerte. Si una de estas, como tantas veces hemos especulado con la posibilidad de guerra atómica, se da el botón equivocado, podríamos no estar aquí hablando. Esta posibilidad existe con la ingeniería genética, y ellos pues quieren tener el control, pero que fundamentalmente ese control, y de ahí eso que hablábamos del proyecto Genoma, que al final participen todos los países, es que ese conocimiento se haya repartido entre todos los países y entre todos los científicos, y no solamente en las manos de unos cuantos locos, que podría ser realmente una bomba de tiempo peligrosísima.
Que nos hemos ido dando a la historia siempre ha sido de aprovechar la ciencia, los avances, para el propio interés económico, la mayoría de las veces. Es decir, se están buscando soluciones de cultivo para cultivar más por menos dinero, conseguir animales que rindan más por menos dinero, etcétera. ¿No podría llevarnos por ahí todo eso?
Claro, la economía siempre es un factor en su momento a tener en cuenta. Y hombre, gran parte además de los escándalos últimamente habidos en el tema de ingeniería genética ha sido precisamente ese reparto del poder, del reparto de conocimiento. Claro, muchas voces han clamado y han dicho, está muy bien que tengamos ese poder, que podamos hacer de una forma fácil animales cuya carne sea más comestible o que tengan más cantidad de carne, qué maravilla, podremos comer todos. Pero solamente si ese conocimiento está en manos de los países desarrollados, ¿qué pasa en esos países del tercer mundo? ¿Van a tener ellos acceso de verdad a esa información y van a poder tener también esas mejoras en la ingeniería genética? ¿No será que ellos no van a poder contribuir tampoco al desarrollo de investigación porque no tienen dinero, y como no tienen dinero no van a recibir tampoco los beneficios de esa investigación? Evidentemente el tema económico está siempre ahí en el candelero, y quizá, pues como ya sabemos, es el más peligroso.
Yo sigo pensando, ¿no vendrá algún loco que se quiera aprovechar de todo esto y quiera crear una sociedad? Hemos tenido ejemplos en la historia, desgraciadamente, de superhombres contando con su gente, y serían ellos los superhombres y los demás seríamos esclavos, algo que quizá esté pasando sin darnos cuenta.
Pues es posible que sí, hombre. Realmente yo creo que, como siempre, y por esto no es un tema únicamente el de la democracia que haya que defender por el resto de los valores políticos, sino que ahora más que nunca, con ese conocimiento, la información es poder. Entonces lo que conviene es cuanto antes y de la forma que sea, y bueno, pues hay un poco la labor que hacemos nosotros modestamente desde los medios y demás, es poner al alcance de la mayor parte de la gente ese conocimiento, transmitir el conocimiento que los científicos muchas veces ceden con amabilidad, otras veces les cuesta un poco de trabajo, más que nada pues porque son un poco cerrados, pero no porque quieren ellos conservar ese conocimiento para ellos solos. Y el control de esa ciencia, hacerla de una condenada vez, esa ciencia democrática, porque la verdad es que los científicos, y son buena gente, pero fíjate que la mayor parte de los laboratorios del mundo ahora mismo, lo que se está investigando es prácticamente decisión muchas veces de los científicos. Cuando hay intereses económicos detrás, pues de laboratorios y demás, ahí están los intereses económicos, pero cuando no, muchas veces es el científico mismo el que dice hacia dónde quiere investigar. La gente, el público normal, no sabemos muchas veces lo que se está decidiendo ahí ahora mismo, porque a lo mejor decidíamos pararlo, decimos, no queremos que nuestro dinero se gaste ahí en ese tipo de investigación que nos puede llevar al desastre. Pero es que lo más triste es que los políticos, que son quienes teóricamente deberían estar preparados, un científico hace un informe a un político y le dice, estoy investigando esto. El político lo coge y, a menos que no tenga un asesor extraordinariamente bueno, no sabe bien las consecuencias que eso va a tener. Realmente no lo sabe nadie, porque eso habría que hacer un estudio, un gran estudio de prospectiva, y decir, ¿dónde nos lleva este camino? ¿Nos puede llevar al desastre? ¿Vale la pena desarrollar la parte buena y la parte mala? Volvemos al símil de la energía atómica. Si nos plantamos ahora mismo en los años 40, energía atómica, ¿a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a tener energía más barata, como vemos, pues cuando se acabe el petróleo, también con sus problemas de contaminación y demás, pero bueno, nos puede llevar a tener reactores nucleares para que usted pueda tener su enchufe en casa, la electricidad, cuando el petróleo se acabe. Pero también puede llevar a esos arsenales atómicos. ¿Vale la pena? ¿No tenemos que haber desarrollado energías alternativas y decir desde el principio de los años 40, no, la investigación nuclear no debe continuar, simplemente renunciamos a no tener centrales nucleares con tal de no tener riesgo de tener esos arsenales atómicos. ¿No estará pasando lo mismo si se expusiera ahora mismo a la gente los peligros que tiene? Y lástima que nos hemos dedicado un poco a los tonos más apocalípticos, y realmente esa investigación genética va a haber también muchos beneficios. Nos hemos olvidado una de las caras de la moneda. Muchas de esas enfermedades hereditarias y de transmisión genética, que esa predisposición, han dicho los científicos, que bueno, prácticamente menos las enfermedades infecciosas, todas tienen algún componente genético.
Esa es la parte buena.
Esa es la parte buena.
¿Podríamos quitarnos todas las enfermedades
de
encima?
Las enfermedades básicamente de origen genético, la predisposición es así. Y en el fondo, fíjate que eso sería ya crear al ser humano, hacerle un monstruo. Mm. Monstruo benéfico, maravilloso, que por primera vez no tuviéramos todo ese tipo de enfermedades. Pero ya seríamos monstruos, en el sentido de que nuestros enemigos naturales, eso, las bacterias, los virus, ya no ejercerían ese tipo de selección natural, ya sí que viviríamos todos. Pero bueno, vale,
y podríamos ser eternos también, o vivir mucho más.
Podríamos vivir mucho más, y ahora que tiene gracia que has citado ese eterno, porque efectivamente, últimamente parece que estaban, no es seguro todavía, están las investigaciones en sus primeros estadios, pues ha habido ciertas investigaciones que señalan que quizá la duración de la vida humana también venga condicionada por factores genéticos. Es decir, que tendríamos un reloj interno, que son los genes los que dicen prácticamente cuánto debe durar esa vida, cuánto está ajustado. Entonces debe nacer 0 años y debe morir a los 93 años. Pero imaginemos que descubrimos los secretos de la longevidad genética de los secuoyas, o de las, entre los seres vivos, las tortugas, que pueden vivir muchísimo más tiempo, y decidimos trasplantar, de alguna forma manipular genéticamente al ser humano para que tenga la longevidad de las tortugas, o ya de las secuoyas, que podíamos vivir miles de años. Bueno, suena a ciencia ficción, pero yo creo que está perfectamente dentro de lo posible si ese reloj genético se puede controlar y se puede manipular. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, esos beneficios, curación de enfermedades genéticas, realmente va a ser así y va a ser una maravilla. Pero por otro lado, tenemos ese peligro que hemos hablado y que hemos estado desarrollando en estos minutos, esa creación posible de monstruos. ¿Valdría la pena? Lo que pasa es que ¿quién sabe dónde puede acabar eso? No lo sabe el ciudadano común de la calle, muy poca gente, solamente los que están informados. Y algunas veces, sorprendentemente, no lo saben tampoco los políticos. Y sin embargo, la investigación se sigue llevando ahí a cabo en los laboratorios.
A ver, gato, de seguir así vamos a poder ser como dioses. Entonces tenemos todo el camino preparado para poder crear seres a nuestra imagen y semejanza, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y fíjate que hay una... Estaba recordando yo ahora mismo cuando hablábamos al principio otra vez, como estamos hablando de los seres extraterrestres que pueden habernos lanzado aquí, a este planeta. Una novela de Frederick Pohl que es preciosa, se llama Homo Plus, que es la creación de un hombre para vivir en la atmósfera de Marte. Bueno, en lugar de hacer atmósferas artificiales en Marte, edificios, todo eso, lo incómodo que es, vamos a crear un ser especialmente diseñado para vivir en Marte. Y efectivamente, lo que crean es un ser con unos ojos multifacetados, como los de los insectos, con una especie de alas gigantescas, que no son alas en realidad, sino que son una especie de disipadores de calor por un reactor nuclear que él lleva también incorporado, con una fortaleza terrorífica, porque para que no le hagan falta herramientas para manipular aquellas rocas y todo eso. Es absolutamente un monstruo de ciencia ficción, y sin embargo, dentro de eso, alienta a un ser humano. Tú, que recordarás perfectamente la novela, pues recuerda los problemas que tiene ese hombre, los problemas psíquicos, simplemente, como es de suponer, si cualquiera de nosotros nos hace un tipo de mutación de esa, y de pronto tú mismo, no que nadie te vea, sino tú mismo te miras en un espejo, es posible que te murieras de la impresión. Entonces, pues fíjate, ¿qué vamos a suponer si el día de mañana nos tropezamos por ahí con algunos extraterrestres? Les mandamos un ser de estos mutados, dirían, los extraterrestres, qué terroríficos son monstruos horribles.
Y a lo mejor, como decíamos al principio, somos un producto de ellos, porque iniciaron el camino antes que nosotros, descubrieron todo eso y empezaron a quisieron experimentar en un planeta azul perdido en medio de una galaxia.
Hombre, viendo desde luego los caminos de la ciencia y los avances, si suponemos y podemos admitir la posibilidad de que hubiera en esta galaxia o en otras civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, y no olvidemos que en el universo hablamos de escalas de miles de millones de años, pues realmente, si ellos hubieran podido dominar esos secretos de la vida, bien es posible que estuviéramos aquí gracias a ellos.
descubrir el último secreto de la vida. Vamos a esperar un poco de tiempo, ¿eh? Abelardo, a ver qué nos dicen.
No hay más remedio.
Y ojalá que mientras tanto siga la cordura en los científicos, el respeto, y que no salgan más cosas de madre.
Efectivamente, Miguel, como decían, además esto no vamos a descubrir nada nuevo, como decían ya los viejísimos alquimistas, de quienes seguramente habrás hablado infinidad de veces, pues ellos decían una cosa muy clara, que no puede haber ciencia sin conciencia.
Ojalá vaya ese camino junto. Gracias, Abelardo, ha sido un placer, como siempre, estar contigo en este tema increíble, aprendiendo algo de nuestros orígenes.
Gracias a ti, Miguel.
Espero verte siempre de nuevo aquí en esta que es tu casa y en tu programa.
Cuando tú quieras.
Gracias.
Hasta siempre.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Ahí quedaba nuestro primer tema con Abelardo Hernández, un compañero de Radio Nacional de España, hablando de los peligros del futuro, un futuro que va tan rápido que ya nos está alcanzando. Y seguimos de viaje, nos vamos al desierto. Nuestro compañero Manuel Carballal nos desvela alguno de sus misterios en los próximos minutos.
Su espacio vacío que cubre algunas de las superficies de nuestro planeta alberga en él misterios insondables que se resisten a ser descubiertos. Desde los restos de culturas que pasaron por él hace miles de años, hasta huellas de saberes y de pueblos que aún hoy marcan el inicio de nuestra civilización. A estos restos visibles, el desierto alberga aún la presencia invisible de entidades conocidas solamente por aquellos que se atreven a atravesarlo.
Los pobladores de las arenas ardientes los conocen y los respetan. Los llaman Jinas y son todo un misterio que ahora llega a nuestro programa.
Manuel,
sí.
¿Escuchas
sí.
Bien allí donde estás?
Preciosa.
Bueno, hemos estado a veces en el desierto, hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ahí en Mauritania.
Impresionante.
En otros lugares.
La noche en el desierto.
Y mucha de la gente que vivía por ahí, ¿verdad? Nos relataba sus contactos, sus experiencias con los jinas. ¿Qué serían los jinas? ¿Hay alguna definición?
Sí, en el Corán, el libro sagrado del Islam, en la Sura 72, que voy a ser como nuestros capítulos, ¿no? En el capítulo 72 se habla de un concepto, los que nunca fueron vistos, los seres invisibles, que en nuestro, digamos que nuestra cultura lo popularizó mucho Walt Disney y estas películas de Aladino y La Lámpara Maravillosa y Los Genios de las Mil y Una Noches. Pero en la cultura islámica, sobre todo en las tradiciones populares, rurales, islámicas, son algo parecido a lo que en nuestro mundo son los ángeles, los demonios, igual que en nuestra Biblia se dice, yo es el ejemplo que pongo siempre, que entre el Dios creador y los humanos hay toda una serie de subestratos, de formas de vida inteligente que no son humanas, ángeles, arcángeles, serafines, números, potestades, dominaciones, demonios, en fin, todo ese tipo de fauna sobrenatural. Pues dentro del Islam, específicamente en la Sura 72 y en otras, se habla de esos personajes que pueden ser benéficos o maléficos para los humanos, porque no son humanos, no son visibles y pueden obrar toda una serie de prodigios. Y eso ha hecho que a lo largo de la historia del Islam existan personajes, igual que nuestros curanderos, que nuestros chamanes, que nuestros sacerdotes, que dicen poseer la capacidad de comunicarse con esos yinas y conseguir sus favores para obrar todo tipo de prodigios, ¿no? Y en distintos puntos del Sáhara, pues nos hemos encontrado con algunos de esos personajes fascinantes que utilizan a los yinas para hacer el bien o para hacer el mal a sus semejantes.
¿Cómo los ven? Yo recuerdo cuando estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar con Torex y ellos comentaban que a veces eran bolas de fuego que salían de un sitio a otro y que esas eran los espíritus.
Es que, ¿sabes qué pasa con el Islam? Sobre todo ahora que se está hablando tanto de las culturas islámicas y de los problemas con el mundo árabe y del integrismo y demás, yo creo que tenemos una concepción muy provinciana y muy localista de lo que es el Islam. Nos da la impresión de que por un lado estamos los cristianos, ¿no? Y sabemos, todos los oyentes que nos están escuchando saben que dentro del cristianismo pues está la Iglesia Católica por un lado, están los anglicanos por otro lado, los luteranos, los calvinistas, los mormones, los testigos de Jehová, son moros y están los moros y ya está, y todos son iguales. Y en absoluto, el Islam está lleno de sectas, de subsectas, de ramificaciones, de creencias, de supersticiones y de cultos, incluso de cultos satánicos. Existen también cierto tipo de sectas satánicas dentro del Islam que no tienen nada que ver con las nuestras. Y existen formas distintas de entender las religiones. Los yinas, por ejemplo, de la frontera de Marruecos con Mauritania, no son exactamente los yinas de los que nos hablaban en Egipto, por ejemplo, en el zoco de Khal el Khalili, de aquellos personajes que tenían la capacidad de saltar desde un edificio de 5 pisos y caer de pie, o de tirar unos naipes y que se pegasen en el techo, por esos seres invisibles, ¿no? Seres invisibles que realmente pueden aplicar tomar distintas formas porque una de sus capacidades, y estamos hablando siempre de supersticiones rurales de la cultura islámica, pueden adoptar cualquier forma. En realidad, ¿eso qué hace? Hace que muchos fenómenos, lo que nosotros denominaríamos fenómenos paranormales dentro de nuestro contexto, sean interpretados por una persona de un pueblecito, de cualquier duna o cualquier oasis del Sáhara, como los yinas, lo que nosotros llamaríamos ovnis, esas esferas que cruzan los cielos, esas luces extrañas y toda una serie de misterios que nos encontramos en el Sáhara, misterios arqueológicos, misterios ocultistas, sean interpretados como esos seres invisibles, como los genios.
En Mauritania, en ese último viaje que hicimos, tuviste la oportunidad de entrevistaros y estar con un chef. ¿Quién es ese personaje?
Un personaje fascinante. En Atar tuvimos la suerte, gracias a las gestiones que hizo un querido compañero, el comandante Kike Arnau, de entrevistar a uno de los sheikh más importantes del mundo islámico. Un sheikh es una especie de hombre santo, ¿no? Es una especie, la jerarquía dentro de la religión islámica no es exactamente la misma que hay dentro del cristianismo, pero este vendría a ser, no te voy a decir que fuese un equivalente al Papa, pero algo así, un hombre tremendamente venerado. Este personaje fue visitado por los reyes de España en su día. Todos sabemos que la reina doña Sofía es una gran amante de este mundo de frontera y de mundo espiritual, y él además nos decía, este personaje, que le transmitiéramos nuestros saludos a los príncipes. Él no admitía su reinado porque el único rey que hay es Alá y Mahoma es su profeta, pero sí nos transmitía sus saludos para los príncipes. Y este personaje, los reyes de España no fueron los únicos que le visitaron para pedir consejo o para pedir su bendición, sino que ha sido visitado por muchos reyes a los que él no ha tratado precisamente con veneración. Nos contaban cuando estábamos esperando para entrar en su palacio por la puerta de atrás, por las caballerizas, donde él tenía unos camellos albinos impresionantes, cuya leche además nos ofrecieron con un cuscús también muy pintoresco. Tuvimos que entrar por la parte de atrás porque la parte frontal de su palacio estaba absolutamente repleta de mendigos y de pobres que querían utilizar la tierra que él pisaba, que el hombre santo pisaba, porque creían que tenían propiedades curativas. Allí es habitual que cuando un sheikh o incluso un marabú, que es de menor escala espiritual, pisa pues la arena de una duna, lleguen a utilizar esa arena aplicándola directamente sobre las heridas del tipo que sea, lo que evidentemente escandaliza a nuestros médicos porque creen que con eso tienen poderes curativos instantáneos, ¿no? Bueno, pues este personaje en su día hizo esperar 2 días al rey Hassan de Marruecos en una choza antes de recibirle una audiencia. El rey de Marruecos tuvo que esperar un día entero y nosotros tuvimos la inmensa fortuna de que nos recibiese en cuanto llegamos. Sin embargo, sí tuvimos que pasar por un pequeño filtro porque el día anterior recuerdo que Kike me dijo que le entregase, que había conseguido un contacto para ver al sheikh, a este personaje con una apariencia realmente impresionante, verdaderamente impresionante, y me pidió algo personal, algo mío. Yo le entregué una tarjeta porque decía que él, aunque no sabía leer castellano, y dudo que sepa leer, porque él tiene una vida muy de eremita, muy estricta, él en teoría percibiría las vibraciones de esos objetos, de los tres españoles que pretendíamos conseguir una audiencia, y con eso juzgaría si podíamos o no verle, ¿no? Y la verdad es que tengo mucha suerte porque al día siguiente pudimos estar con él.
Gente buena.
Un tipo sorprendente. Hay una anécdota, estábamos con uno de los médicos de la Ruta de la Luz, que era una campaña que estaba operando a personas con problemas visuales en toda Mauritania, y el hombre, que tiene una edad que yo no te sabría definir, podía tener 60, 75, 80 años, igual, tenía una apariencia realmente sorprendente y unos ojos claros muy espectaculares, que tenían una mirada especialmente inquietante por unas incipientes cataratas. Entonces recuerdo que Miguel Ángel, este médico, le dijo que si él quería, podía acercarse hasta el hospital para que los ópticos y los optometristas de la Ruta de la Luz le revisasen la vista. Y el hombre sonrió con una sonrisa también francamente espectacular y nos dijo que él no necesitaba que le arreglasen los ojos de la cara porque él miraba con los ojos del espíritu.
Alguien por aquellas arenas nos dijo un día, vosotros tenéis las horas, pero nosotros tenemos el tiempo.
Curioso.
Siguiendo viajando por ese desierto, uno encuentra no solamente arena, sino que hay muchos restos, ¿verdad? Otro de los viajes que tuviste la oportunidad de hacer por ahí, por Mongolia, te hizo descubrir unos restos que no estaban catalogados, que no eran conocidos, ¿verdad?
Sí, sí, es
quizá
que
fueran, en el desierto mucha gente está buscando, creen que pueden estar los restos de la Atlántida, de esos continentes, cierto, que den la explicación a nuestra civilización. ¿Podrían estar ahí?
Hay un montón de leyendas de los Tuareg, de los hombres azules del desierto, que tú también conoces, que hablan de reinos perdidos, de reinos de gran esplendor en otros tiempos, que fueron comidos por los mares, pero no por los mares líquidos, sino por el mar de arena, que es el desierto que sabemos que se ha estado desplazando durante los últimos siglos y que no siempre ha estado ahí, y donde hay tierra antes había agua, y donde hay agua antes había tierra. Y existen uno de esos misterios olvidados que en su día nuestro querido compañero Juan José Benítez incluyó en su recopilación de sus misterios favoritos. Son unas figuras que solo pueden verse desde el aire. Y
no, bueno,
cierto, yo recuerdo que tú me lo habías comentado, y algún piloto precisamente de las Islas Canarias, de la isla de Las Palmas, aquí de Tenerife, de varias Islas Canarias, comentaban que habían visto en sus, cuando la Yuna era una colonia española, cuando había el Sáhara todavía era una colonia española, haciendo vuelos en los cazas españoles por el Sáhara, habían visto unas figuras extrañísimas que ellos calificaron como de dos tipos, las moscas por un lado y los boomerang por otra, por la apariencia que tenían, que podían tener cientos de metros de longitud y que no sabían qué demonios eran. Se limitaban a fotografiarlas, y durante todos estos años los conflictos que hay con el Frente Polisario, con los campos de minas que nosotros hemos atravesado en más de una ocasión, tanto en Mauritania como en la frontera con Marruecos, hace que sea especialmente difícil llegar por tierra a esos lugares. Quizá algún día lo hagamos, a no tardar mucho, quizá algún día consigamos hacerlo. Y es uno de esas, una de esas, entre comillas, Juanjo Benito de la califica como las pistas de Nazca del desierto, son unas de esas construcciones de una antigüedad no muy definida que existen en todo el mundo y que aparentemente fueron construidas para ser vistas desde el aire, porque por su tamaño y ante la falta de relieve es imposible distinguirlas desde tierra. Las más conocidas son las figuras de Nazca, del desierto de Nazca, en Perú. Pero como bien dices, nosotros hemos tenido la suerte incluso de descubrir alguna de esas piezas inéditas en otras partes del mundo.
¿Y en Mongolia?
Sí, la verdad es que en Mongolia esa fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida, porque participando en una expedición llevamos, no sé, un mes y medio recorriendo toda Mongolia, pues nos encontramos con una... Yo creo que puedo entender la emoción de los primeros pilotos de la Fuerza Aérea Española que sobrevolaron esos inmensos boomerangs, esas inmensas moscas en el Sáhara, o la emoción de los primeros pilotos que sobrevolaron las líneas de Nazca, porque nos encontramos con unas figuras sorprendentes que no hemos conseguido encontrar catalogadas en ningún tratado arqueológico.
¿En mitad del desierto lo hay?
No, más arriba, en la frontera. Nosotros íbamos desde el lago... desde la frontera, en el lago Ur, justamente en el lago Ur, que está en la frontera entre Siberia y Mongolia. De hecho, desde una parte del lago está en Siberia, la otra parte ya entra dentro del territorio de Mongolia, y nos habíamos detenido en el camino para hacer unas grabaciones. Estamos rodando un documental sobre Mongolia, sobre de animales, ¿no? Unas imágenes de recursos de animales en un valle gigantesco, enorme, al lado mismo del lago Ur. Y de repente, cuando ya no íbamos a retomar carretera, salíamos con el coche, vimos unas piedras extrañas Y ahí supongo que es pura intuición, ¿no? Porque de repente te llama la atención cuando tú estás en un viaje y tienes el tiempo contado, que tienes que hacer muchos kilómetros por una zona en la que no hay carreteras, que constantemente estás atravesando estepa y desierto. Pues vimos unas piedras que nos llamaron la atención y nos fuimos a echar un vistazo, y eran unas esculturas con un aire a los moáis de la isla de Pascua, aunque son de la época turca, de la invasión turca a Mongolia, pero con un aire de la isla de Pascua, y evidentemente nos paramos a grabar y a fotografiar aquellas imágenes. Y mis compañeros estaban grabando aquellas imágenes cuando a mí me llamaron la atención otras piedras, que estaban a unos 300, 200, 300, quizá 400 metros más alejadas, un amontonamiento de piedras. Y yo, que soy un chico muy listo, pensé, bueno, si hay un amontonamiento de piedras, es que alguien lo amontonó, evidentemente. ¿Y por qué demonios va alguien a venir a amontonar unas piedras al medio del desierto en el lago? Entonces me separé un poco del grupo y me acerqué a ese amontonamiento de piedras, y cuando subí a lo alto, pues de repente me di cuenta de que estaba en el medio de una inmensa figura, inmensa. Yo no recuerdo exactamente las mediciones que hicimos, eran aproximadamente 200 metros de diámetro ese complejo, una especie de sol o de estrella o de rueda de 7 radios. Repito, de unos 200 metros de como referencia diré que el mono, la figura del mono en las pistas de Nazca mide 70 metros, con lo cual estas figuras casi triplicaban el tamaño de las pistas de Nazca, de la figura del mono. Inmediatamente llamé a mis compañeros, grabamos esas figuras, subimos, los hice subir con los todoterrenos a la montaña que teníamos más cercana, y ya lo espeluznante, cuando subimos a lo alto, a la loma más alta que había en la zona, cuando subimos a lo alto para conseguir una vista general de ese valle, y sobre todo de esa, un poco de perspectiva para ver esa figura y poder fotografiarla y grabarla, lo espeluznante, repito, es que cuando llegamos arriba descubrimos que no se trataba solamente de una figura de un sol gigantesco, sino que había al menos 7 figuras en todo ese valle. De esa, la idea habría sido sobrevolarlas, y quizá algún día lo hagamos, pero son nuevas referencias, nuevas pistas de Nazca en otras partes del mundo.
Curioso, hay muchos misterios todavía por encontrar.
Todavía quedan muchos, gracias a Dios.
Recientes confirman que algunos servicios de inteligencia de ciertos países los han utilizado. Durante mucho tiempo era tan solo una leyenda, una información que corría de boca en boca en los ambientes del espionaje. Nos referimos a los espías psíquicos. Esas personas que, dotadas de dones especiales, servían para conocer el más allá, el pasado, el futuro, o incluso servían para influir en las mentes de algunos de los responsables de la política y la seguridad de los países.
Es el apasionante mundo de los espías psíquicos y de sus tenebrosas actividades. Nuestro siguiente invitado nos los desvela.
Manuel, ¿sigues ahí?
Aquí sigo.
Hace poco tiempo salió en internet una noticia que se había filtrado, decían, y que comentaba que la CIA estaba utilizando espías psíquicos para tratar de localizar a Bin Laden. ¿Cierto? ¿Están utilizando todavía...?
Por supuesto, por supuesto. Es cierto que en los años 50, y hemos hablado de ello muchas veces, a raíz de las noticias que llegaban desde la Unión Soviética sobre el uso que el KGB y el GRU y los servicios secretos soviéticos estaban haciendo de los dotados que estaban siendo estudiados en la Universidad de Moscú. Recordemos que la parapsicología, tal y como la entendemos, la primera cátedra fue en el año 53 en Utrecht, pero luego fue la Universidad de Moscú una de las primeras que se interesó en invertir recursos científicos, personal, en intentar explorar esas capacidades. E inmediatamente fueron los servicios secretos soviéticos los primeros en intentar aplicar con fines militares esas capacidades de visión remota, de telepatía, de clarividencia, de telequinesis, que sería más delicado. Eso hizo que los americanos, por esa paranoia que tenían contra los soviéticos, empezasen a invertir dinero en unos experimentos en el Instituto Stanford, que es un instituto científico muy importante, y con el tiempo, y a mí me parece una de las cosas más alucinantes de la historia del espionaje americano, llegaron a habilitar un ala, un departamento, unas instalaciones físicas en una base militar americana para instruir a personal militar en el uso de las capacidades psíquicas con fines de espionaje, ¿no? Esto durante muchos años estuvo nutriéndose de los impuestos de los ciudadanos americanos, de los impuestos de subvenciones de defensa, y al menos hasta el año 95, en que en teoría se cerró el proyecto, reportó ciertos beneficios para los servicios secretos que, insisto, invirtieron muchísimos millones de dólares en los sueldos y en el mantenimiento de esas instalaciones y los sueldos del personal. Bueno, pues con un problema como el del 11 de septiembre y el terror a los atentados integristas, es lógico, perfectamente lógico, que utilicen todas las armas que tengan, como ha hecho el CSIS español o como ha hecho el MI5 británico, el Mossad israelí o cualquier servicio secreto. Y la noticia se filtró gracias a que alguno de los primeros agentes que en su día colaboraron, alguno de aquellos psíquicos que colaboró en el proyecto Stargate y en otros proyectos de los espías psíquicos de la CIA, ha declarado que habían vuelto a ser consultados, que habían vuelto a recibir llamadas del Departamento de Defensa para que prestasen de nuevo sus servicios para intentar, en este caso, localizar a Bin Laden.
No estaba allí, o funcionaba muy mal, ¿no? Eso es broma, espera. Es cierto que han utilizado también ese tipo de individuos en las cumbres que hacían importantes cuando se reunían la Unión Soviética con Estados Unidos. Sí, unos y otros mandaban gente para influir en las mentes de los presidentes.
Y ahora estoy haciendo gestiones a raíz de un repentino interés de los servicios secretos israelíes por algunas informaciones que hemos reunido últimamente y que en principio no estamos dispuestos a facilitar, pero ha habido unos contactos precisamente con personal que vive en las Islas Canarias y que está muy interesado en ciertas informaciones, ¿no? Y a raíz de eso hemos retomado temas como el de Uri Geller, conocido mundialmente por doblar cucharas en el programa de José María Íñigo. Yo creo que todos los oyentes lo ubican enseguida, pero este hombre no es inglés de nacimiento, aunque vive en Londres, sino que es israelí, como ciudadano israelí, nacido en Tel Aviv y que cumplió su servicio militar en el servicio paracaidista en Tel Aviv. En su día trabajó para el ejército israelí, en el momento en que él despuntaba como un psíquico de gran renombre, y eso hizo que en su día fuese reclutado por el Mossad, y ahora estoy intentando acceder a ese informe del Mossad sobre el historial de Uri Geller. Pero Uri Geller posteriormente viaja a los Estados Unidos y ahí es captado primero por la CIA y después por el FBI, después por otros servicios, para colaborar en distintas operaciones, como por ejemplo acompañar al que incluso él, en su día cuando estuvimos con Uri Geller, una de las veces que estuvimos con él, me facilitó las pruebas innegables de lo que decía. Llegaron a pagarle el viaje para acompañar a Al Gore, el que estuvo a punto de ser presidente en esta candidatura contra Bush, acompañar a Al Gore para, con la misión de bombardear telepáticamente al representante de los soviéticos para que firmase los tratados de paz. Efectivamente, los tratados de paz se firmaron, yo no sé si por los bombardeos telepáticos de Geller o por lo que sea, pero me llama mucho la atención que un servicio secreto tan reputado como la CIA americana invierta dinero, pague el viaje, el mantenimiento de un psíquico. Evidentemente eso significa que confía en sus capacidades, y eso además influyó en que posteriormente el CSIS español intentase hacer exactamente lo mismo.
¿Para qué otras cosas utilizan a los psíquicos?
Hombre, independientemente de toda esa...
¿Estás tomando algo?
Sí, bien. Estoy tomando un té ahora. Te invitaría, pero estás un poco lejos. Pues te decía que independientemente del uso que pueden hacer los servicios de espionaje, hay unos servicios no tan sofisticados dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, que son las policías. En el caso de España es la policía y la Guardia Civil, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que por mucho que incomode a la cúpula de estos cuerpos de seguridad, algunos de sus funcionarios han utilizado, utilizan y continuarán utilizando a psíquicos en la investigación de crímenes, algunos de ellos casos históricos en la historia criminal internacional.
Y eso de que se están de nuevo volviendo a buscar gente con poderes, con dones, para seguir utilizándolos en nuevas pruebas.
Es que a veces pasan casos. Mira, una de las noticias que últimamente más me ha llamado la atención, porque además me toca, es que hace muy pocas semanas se publicaba una noticia en torno al caso del estrangulador de Boston, uno de los asesinos en serie, Albert DeSalvo, más importantes en la historia criminal universal, ¿no? Que además, ahora que estamos en la semana del cine, fue llevado al cine por Tony Curtis en una película fascinante del mismo título. Bien, pues Albert DeSalvo fue condenado por los 13 crímenes que se atribuían al estrangulador de Boston en el año 68, creo recordar que entró en prisión, y aparentemente el caso eso estaba cerrado. Pero el caso del estrangulador de Boston fue uno de los casos en que la policía, cuando ya no tenía pistas, los casos de asesinos en serie es una de las cosas más difíciles de investigar desde el punto de vista policial, porque un psicópata, un homicida múltiple, no tiene un móvil claro a la hora de seleccionar a las víctimas, y eso hace que la investigación sea muy difícil, ¿no?, desde el punto de vista de la criminalística convencional. Y en casos como el de Albert de Salvo, se acudió a psíquicos, concretamente a un personaje fascinante, Peter Hurkos, el hombre con el cerebro de radar, que tiene una biografía fascinante.
¿El hombre con el cerebro de radar?
Sí, él se autodenominaba así porque, a diferencia de otros detectives psíquicos célebres como Gerard Cliché o, en nuestro caso, el padre Pilón, que es otro detective psíquico relevante en España, en el caso de Peter Hurkos, él nunca tuvo antecedentes de visiones ni de poderes paranormales durante su infancia ni nada por el estilo, sino que, trabajando de albañil en una obra, se tuvo un accidente, cayó desde el andamio a una cierta altitud y tuvo una fractura en el cráneo bastante grave. Y a partir de ese momento, él empezó a tener ciertas visiones. La primera de ellas era la de su hijo menor, rodeado por las llamas en un incendio. 5 días después se declara un incendio en su casa y este hombre, pues, descubre que tiene ese cerebro de radar, entre comillas, y a partir de entonces él empieza a ser requerido por la policía en ciertos casos complicados. Hubo un par de ellos, uno de ellos colaborando con Scotland Yard en Inglaterra, cuando se produjo el robo de la Piedra del Destino, una joya importantísima en Inglaterra. Él colaboró con éxito, aparentemente, con éxito notable, porque la piedra fue devuelta por los ladrones, y poco tiempo después él recae en Estados Unidos, se convierte en el asesor psíquico de actores como Marlon Brando, como Glenn Ford, muchos de estos famosos, sabes que tiene una gran dependencia de videntes y de adivinos, y es reclutado por la policía cuando ya se habían cometido 11 de los 13 crímenes del estrangulador de Boston. Él viaja a Boston, se pega unas sesiones maratonianas. Voy a sintetizar porque la historia es larguísima, pero es fascinante. Además, ahí le entregan fotografías de la escena del crimen, y para testar hasta qué punto sus visiones eran auténticas, metían fotos que no tenían que ver con estos crímenes entre las demás. Y aparentemente, según declaró después la policía, Peter Hurkos acertaba al decir: esta fotografía no tiene que ver con estos crímenes. Incluso se las daban boca abajo. Bueno, hay todo un anecdotario muy notable. Bueno, pues Peter Hurkos hace, repito, unas sesiones de hasta 18 horas diarias. Él utilizaba la psicometría, a él se le entregaban, por ejemplo, las medias que utilizaba, con un nudo muy característico que utilizaba el asesino en serie para estrangular a sus víctimas, prendas de ropa, se le llevaba al lugar de los crímenes, y él desarrolló un perfil bastante exacto de un personaje que llegó a ser detenido por la policía, lo cual también me parece sorprendente, que la policía se fíe tanto de un vidente como para que llegue a detener a un ciudadano en base a la descripción de este psíquico. Pero soltaron a este hombre porque no había pruebas concluyentes contra él, y la investigación apuntó hacia Albert de Salvo, un hombre, un enfermo, que además, desde el punto de vista también del derecho penal, es interesante que este hombre, que tenía un trastorno de personalidad evidente, fuese condenado por los crímenes, ya que en teoría sería inimputable. Hay otro factor importante en esta historia, y es que 5 años antes había nacido el perfilaje, lo que utilizan los agentes del FBI para elaborar el perfil de un asesino en serie, analizando el lugar del crimen. Había empezado 5 años antes con el caso del bombardero loco, y en este caso en concreto, el perfil que hicieron los psiquiatras no coincidía con Albert de Salvo. El perfil que hizo Peter Hurkos en base a sus visiones no coincidía con Albert de Salvo. Sin embargo, a Albert de Salvo se le consideró culpable de los 13 crímenes y murió poco después en la cárcel. Bien, pues ahora el nieto de una de aquellas víctimas pidió que se comparase, a través de la prueba del ADN, el semen de Albert de Salvo con el que se había encontrado en el cuerpo de la última víctima, que era un pariente suyo, y se ha descubierto que Albert de Salvo no fue el asesino, por lo menos, de esa mujer. Con lo cual, parece ser que a lo mejor resulta que Peter Hurkos, aquel detective psíquico, tenía razón.
Pues, última pregunta. ¿En España nos están utilizando los servicios de investigación a estos videntes, a estos...?
Sí, sería más correcto decir que los están utilizando funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Evidentemente, el Cuerpo Nacional de Policía jamás va a publicar en sus publicaciones oficiales, o la Guardia Civil, que está consultando a psíquicos para una investigación criminal, o el CSID, evidentemente no, pero funcionarios, y además, bueno, pues existen ya documentos publicados que irrefutables en ese sentido, tanto del Centro Superior de Información de la Defensa, nuestro servicio secreto, como de la policía, y quizá dentro de poco podamos hablar de un caso extraordinario extraordinario, en este sentido, funcionarios de policía, funcionarios del CSIC, a motu propio, por iniciativa propia, cuando se han encontrado con un caso de ETA, un caso de Grapo, secuestros muy difíciles, casos de asesinos en serio, crímenes sin resolver, como última esperanza, cuando ya no tienen más pistas que seguir, han acudido a psíquicos y a videntes, y en algunos casos, desgraciadamente pocos, con resultados muy espectaculares.
Manuel, gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Gracias a ti.
Saludos a los compañeros, disfruta de ese lugar donde estás.
Un saludo también a todos.
¿Cuándo vuelves a Madrid?
Pues cuando Dios quiera, y los hados no sean propicios.
Tenemos un viaje pendiente, el desierto nos espera.
Desde que el hombre blanco viniera a esta tierra, solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera, se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al gran espíritu que le ayudara. Tú nos has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al gran espíritu. Pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos.
¿Magia?
Magia no. El poder.
¿Poder?
Elegiré uno entre vosotros, dijo el gran espíritu, y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al gran espíritu. Y cuando la pantera iba a saltar, Perro Caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro Caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder.
¡Vaya! ¿Creí que eso me ha sucedido a mí? ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John?
Me temo que sí.
¿Significa eso que tengo el poder?
Ya lo tienes, Eric. Pero no sabes cómo usarlo.
¿Cómo puedo aprender?
Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido.
John, ¿es usted un elegido?
Y terminamos. Las gracias a todos por la compañía. Por estar ahí llenando el espacio en blanco, por ayudarnos a llenar este tiempo de radio aquí en Radio Nacional de España. Han sido 2 horas intensas, mañana habrá más. No os lo perdáis, tenemos preparados algunos programas con un resumen de los mejores temas de toda esta temporada. Disfrutad de las vacaciones de este invierno, de las vacaciones de Navidad, y no olvidéis nuestra cita aquí en Radio Nacional de España a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer compartir ese tiempo. Nos vemos.